Va, 9 i 23. 4 i 23, ja us avançam que avui tenim un matí bastant mariner aquí al de Farafar de Ràdio Illa. El projecte Smart Green Seas de l'AGI Espanya, amb el suport de l'associació Vell Marí, proposa protegir el 30% de les aigües de la mar Mediterrània abans del 2030 per mantenir els seus ecosistemes. A més, planteja crear un viver submarí amb nous exemplars de posidònia, a més de restaurar praderies afectades pel fondeig d'embarcacions i altres obres marítimes. En parlam amb l'home que fa uns 30 anys ens va ensenyar que l'alga no era una alga, sinó una planta submarina anomenada posidònia oceànica i que és responsable que tinguem aquestes aigües cristal·lines i les arenes blanques. Tot això ja ho sabeu, ens ho va explicar el biòleg marí Manu Sant Fèlix. Manu, benvingut a Ràdio Illa, com estàs?
Bon dia, molt bé, gràcies.
Escolta'm, ens atens des de les Pitiüses o et trobes en un viatge a l'Àrtic amb National Geographic? Com va això?
No, estoy en Pitiusa, Sara, lo pasa justo, estoy en Ibiza porque estoy pasando reconocimiento médico, el reconocimiento anual y por eso no estoy en Formentera.
Molt bé, doncs que vagi bé la ITV, que no sigui res. Bé.
Segur, merci.
Va, escolta'm, anem a lo que anem. Explica'ns aquest projecte en el qual des de l'Associació Vell Marí us heu implicat, Smart Green Seas. Conta'm-vos un poc, es tracta de recuperar allò de les olives de mar i fer el procediment adequat per tornar a donar vida a la posidònia. Explica'ns-ho.
Sí, bueno, esto llevamos unos años trabajando un poquito en silencio, aunque la verdad, la primera siembra que hice pues con Cristina, mi mujer, con un amigo, Joan, fue hace como 30 años, en 1993 y 1994, hicimos ahí una mini pradera de posidonia, germinamos semillas y salió preciosa, ¿no? Y bueno, eso luego estaba ahí y bueno, hace pues unos 4 años retomamos el proyecto de siembra. También hay que decir antes que en un contexto internacional que es 196 países, entre ellos España, la Unión Europea, se han comprometido, además de proteger ese 30% que tú mencionabas para 2030, también a restaurar ese porcentaje, ¿no? Entonces, bueno, ese es un compromiso que hemos adquirido los ciudadanos europeos y españoles, y nosotros, bueno, en casa lo que queremos, hemos estado haciendo durante 2-3 años pruebas pilotos para ver, tener seguridad de que teníamos éxito y lo hemos tenido, y entonces ahora hemos empezado este año y ya con la idea también pues de comunicarlo, sobre todo para inspirar, ¿no? Porque bueno, ahora explicaré, no solo es restaurar esas praderas, ¿no? Sino queremos algo más. Entonces, bueno, ahora estamos con una en la zona de Rago de Soli. Nosotros jamás hacemos una cartografía de detalle de lo que había y de lo que queda. Y estamos restaurando zonas donde antes había posidonia y por el fondeo se perdió, y lo hacemos plantando posidonias.
Caram, el que passa és que, bé, clar, la posidònia no creix així ràpid com una tomatera, diguem-ne, no?
No. Pues no, pues mira, además cuento una anécdota bonita. Justo hace unos días, buceando en el entorno de Formentera, pues encontré en un arrecife, bueno, arrecifes son las matas, ¿no? Bueno, se llama mata y arrecifes, pues esa especie de parece un muelle, ¿no? Por eso se llama arrecife, espigón sumergido, que la planta, a medida que crece hacia arriba, buscando la luz de sol, pues se va elevando sobre el fondo. Entonces, en uno de ellos, pues, bueno, paso y he encontrado ahí como un ánfora, ¿no? Una vasija que está ahí metida, y bueno, lo primero que hemos hecho es medir. En los próximos días vamos a sacar pruebas para hacer carbono 14 con el IMEDEA, ¿no? Entonces, por encima de esa vasija, la posidonia lo que ha crecido es 1,5 metros, y todo indica pues que esta ánfora parece que es del siglo 1, 2 o 3, ¿no? Eso pues en su momento, pues sí. Entonces ha crecido un metro y medio en 2000 años. Entonces eso, bueno, lo vamos, queremos comunicarlo porque es, la verdad es que es precioso verlo, es muy bonito ver ahí cómo está colocada esa pieza arqueológica y cómo ha contribuido en esos 2000 años la naturaleza. Y sobre todo el mensaje de que nosotros tenemos la capacidad de destrozar ese monumento natural, porque algo que tiene 2000 años es un monumento, ¿no? En muy poco tiempo y muy fácilmente, ¿no? Entonces, es verdad, la Posidonia crece muy lento, pero sobre todo hacia arriba, en horizontal, y esto es una buena noticia, es más rápida.
Bé, escolta'm, ara, Manu, es complirà aquest estiu 13 anys del teu famós vídeo submarí amb l'àncora del Turama. Com ha evolucionat les praderies de Posidònia del voltant de Formentera en aquests 13 anys? Com les veus?
Bueno, no és tan mejor. O sea, sí es cierto que podemos mirar siempre el vaso medio lleno, medio vacío. Yo creo que hay que mirar de las dos formas para ser realistas. O sea, desde luego no estamos pues como hace esos años. ¿Por qué? Porque entonces, bueno, hasta hace esos 12, 13, 10 años, el fondeo sobre Posidonia era algo normal que ni siquiera llamaba la atención de nadie. Ahora mismo ya están las patrullas, bueno, hay un decreto que prohíbe fondear por Posidonia, que es una asignatura pendiente que se ejercite el cumplimiento, ¿no? Pero hay patrullas de información y sobre todo muchísima gente en muchísimos de los barcos tiene una sensibilidad y una percepción hacia navegar y no hacer daño sobre las praderas, ¿no? Entonces eso ha cambiado mucho, pero seguimos perdiendo Posidonia, ¿no? Y podemos ir, bueno, si nos movemos de Formentera a Ibiza, pues vamos a Talamanca y eso es un horror. Eso ya va pasando y sigue todos estos años y hay decenas de barcos sobre lo que era una de las praderas más grandes y quizás el arrecife de Posidonia más grande del Mediterráneo. Yo desde luego no conozco otro igual como el de Talamanca, ¿no?
¿Ves buena idea regular la presencia de barcos, de yates en nuestras costas, así como se hace, por ejemplo, con los turismos, con el Formentera.eco?
Dices al número de barcos
sí,
que acudan.
Limitarlo, sí.
Bueno, yo creo más que buena idea o mala idea, yo creo que estamos en un momento en el que, bueno, ya está, es el debate y yo, si me preguntan mi opinión, yo creo que es el momento de mirar los límites que tenemos que poner, no a los barcos, a todo, al número de personas, de vehículos, ya. Nosotros somos islas y Formentera es muy pequeña, Ibiza es bastante pequeña, Mallorca es algo más grande, pero es una isla, es un espacio de tierra pequeño, muy limitado, ¿no? Y entonces, si no, ¿cuál es el final? O sea, nosotros necesitamos el turismo para vivir de él. Eso está todo el mundo de acuerdo. Lo que pasa que tiene que haber, o sea, lo que no podemos es seguir creciendo hasta destrozar el motivo por el cual vienen esos turistas. Eso carece de absoluta inteligencia, ¿no? Porque si dentro de unos años, de repente, ¿qué es lo que está sucediendo? Ese brillo, esa belleza natural que tenían las islas se está perdiendo y en el momento que desaparezca, la gente no vendrá o vendrá poquísimo. Y luego encima, la calidad de vida, que es uno de los valores importantes de residir aquí, se pierde en gran parte. Entonces hay que buscar ese equilibrio. Y eso no es, aquí hablo como ciudadano, no como biólogo, ¿no?
Sí, sí.
Entonces me parece que es un debate de sentido común que tenemos que decir, vamos a ver, pues lo que no puede ser. O sea, yo abro un bar y me va bien. Entonces al año siguiente abro un segundo, me va bien. Entonces al siguiente un cuarto. Y puedo llevar eso hablando de un bar como de coches o barcos, ¿no? Entonces es cierto que el mar, o sea, en tierra yo creo que hay que mirarlo más. El mar el mar es inmenso, o sea, espacio marino tenemos mucho. Lo que más que el número de barcos hay que mirar el impacto, ¿no? Para mí lo que no entiendo es cómo a día de hoy algo como tan sencillo como solo, o sea, si un barco viene y no fondease, o se pille, fondease en un fondeo ecológico, ¿sí?, y se gestionasen sus desperdicios, entonces el impacto es mínimo, es visual, ¿no? Entonces, eso ya es un tema más subjetivo, ¿no? Pero el impacto de un barco es relativamente fácil eliminarlo. Lo que no entiendo es como, no sé, creo que tenemos unos 4.000 barcos navegando alrededor de Ibiza y Formentera cada día en temporada. ¿Y cuántos fondeos ecológicos hay? Apenas algo más de 100. Creo que eso es absurdo, ¿no? Y lo digo como una llamada, como una crítica constructiva. Sí, sí. A las administraciones. O sea, en tierra nos hemos acostumbrado todos a aparcar de una forma, a poner la hora, sí. O sea, pero en el mar, ¿por qué no sucede lo mismo? Nos falta llevar la mente, en líneas generales, la mentalidad terrestre de lo que es normal hacer en tierra, llevarlo al mar.
Manu, anem al mar. L'aigua està calenta, ¿no?
Pues... mira, está ya prácticamente a 25 grados y, bueno, para transmitir una referencia, yo yo llegué en el 92, mi primer verano completo fue en el 93. La temperatura máxima en el 93 fue 25 grados y unos días 26. Y eso era pues lo que todos aprendíamos en la universidad, ¿no? Cuando estudiaba pues biología marina del Mediterráneo, la temperatura máxima era 25 grados y unos días 26. Y eso sucede unos días 26, ojo, y en algunos sitios del Mediterráneo, sí. Y muy excepcionalmente 27. Y eso es lo que se llegó en ese verano del 93 hacia finales de agosto. Ahora mismo, a día de hoy, ya está prácticamente, bueno, estamos entre 24 y 25 grados. Y ahora, en esta fecha y con este tiempo, sube aproximadamente un grado por semana. Entonces, claro, si echamos una cuenta rápida de las semanas que quedan hasta final de agosto, pues una vez más llegaremos la máxima que está siendo estos últimos años. Ya no es ni 29, es 30, 31 y 32. Es decir, la máxima del Mediterráneo en los algo más de 30 años que llevo aquí, pues ha pasado de ser 25, 26 a ser 31 o 32.
¿Això quines implicacions té?
Muchísimas, tiene muchísimas, lo que, o sea, sabemos el problema, todas las consecuencias, ¿no? Pues estamos, bueno, vamos a poner a prueba. En general, los organismos vivos resisten mejor los enfriamientos que los calentamientos, especialmente en el mar, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo va a soportar, por ejemplo, la posidonia? La posidonia, en teoría, es una especie que cuando la temperatura supera 28 grados empieza a morir. Entonces, bueno, lo vamos sin quererlo, ¿eh? Y a ninguno nos hace gracia, pero lo vamos a poner a prueba, a ver cuánto resiste. Entonces, tanto los corales se están muriendo, ¿no? Todos, en todos los proyectos que hacemos, este lo hacemos con la Universidad de Barcelona, estamos haciendo un seguimiento de las gorgonias, que son los corales blandos, en la zona suroeste de Ibiza, que es donde están esas poblaciones, Espedrá, Naxamena, sí. La Bota, etcétera. Y estamos registrando, vamos, de hecho vamos a montar una exposición que esperamos, bueno, como mucho estará para final de verano en uno de los ferries, el Castavín, que es como un museo por el espacio que tiene, contando y enseñando esto. Y ese, el coralígeno, esos fondos que además son incubadoras, son por lo generan, es un sitio donde van muchísimas especies a reproducirse
Claro.
y nos las estamos cargando y se están muriendo por el calentamiento y estamos contando y hacemos cada año las campañas y vamos registrando la mortalidad por calentamiento del agua. Esos mismos corales en la Costa Brava que son más superficiales, ahí están a menos profundidad, hay zonas que ha muerto el 100% en los últimos años.
Caram, ostres, és que clar, si posam a prova la Posidònia, com dius tu, que fins ara els científics doncs, creieu que a partir dels 28 graus començava a morir i ara estem ja parlant de temperatures que poden superar els 30 graus sobradament a finals d'estiu, doncs bé, no volem imaginar com seria un mar sense Posidònia en el nostre entorn, perquè això què significaria, Manu?
Bueno, podemos decir lo que nos da la Posidònia. Luego habría que estimar, claro, ya digo, es fácil saber el problema. Saber las consecuencias es mucho más difícil porque la naturaleza y el clima es una maquinaria complejísima. Entonces nos vamos a llevar sorpresas desagradables, pero seguro nos vamos a llevar también sorpresas agradables de que vamos a ver qué cosas resisten más de lo que pensábamos. Pero el escenario es preocupante. Entonces la Posidonia nos da en nuestras playas hasta el 80% de la arena en la playa, que viene de los esqueletos de los millones de organismos, moluscos, equinodermos, foraminíferos, etcétera, que viven dentro de las praderas. Entonces vamos a perder el principal suministrador de arena para las playas. Luego el hábitat que genera. Los peces que han alimentado durante generaciones y generaciones a los habitantes de las islas, pues van a perder su hábitat donde vivían, crecían, se reproducían, ¿no? Además, las praderas es un protector por esos arrecifes que describía antes y por la propia extensión de la pradera, es un protector natural frente a la erosión marina, ¿no? Que esa trabaja las 24 horas del día, los 360 días del año, corrientes y oleaje. Ese muro que está sumergido ahí oculto, que no lo valoramos porque no se ve, es el garante de muchísimas de las playas que tenemos. Luego, el oxígeno que liberan, que está depurando el agua. Aparte, el agua que tenemos es como es gracias también a la influencia de la Posidonia. Entonces, si perdemos Posidonia, perdemos un aliado importantísimo. Y esto está pasando en otros sitios del planeta. Me puedo mencionar la última expedición que hice en National Geographic el año pasado en Micronesia, suroeste del Pacífico, son todo atolones, es decir, de volcanes submarinos, hay esos anillos de arena, ¿no? que son paradisíacos, están porque ha crecido un arrecife durante cientos de miles de años.
Sí.
Bien, todos, cada día estábamos en un atolón, navegábamos por la noche al siguiente, así estuvimos 30 días. Todos los atolones que visitamos, en el 100% de ellos, todo el coral ya había muerto y desaparecido. Entonces, bueno, ya siento contar esto, ¿no? Pero creo que hay que mirar los problemas con realismo. ¿Para qué? Para buscar las soluciones y sobre todo para cambiar, porque destruir, que es un poco lo que queremos transmitir con la siembra de Posidonia, destruir es muy fácil, restaurar es muy difícil. Y por eso lo principal que tenemos que hacer ahora no es restaurar, es proteger. Y nosotros, el proyecto de siembra de Posidonia, que lo hacemos con niños, con jóvenes, y lo vamos a ir abriendo, bueno, ya está abierto a voluntarios, pero queremos ponerlo un poco más público en la web para animar a la gente, queremos difundir ese mensaje. O sea, es un proyecto más que de restauración, de educación. Educar bien es lo que es la verdadera solución. Si educamos bien a la sociedad, el futuro, sin duda, será mejor.
Manu, les persones que es vulguin sumar a aquest projecte que tireu endavant, Smart Green Seas, com ho poden fer? Que vagin a la web d'associacionvellmarí.com o on els redirigim?
Sí, la asociación Bey María y lo estamos poniendo. El proyecto ahora se llama, hemos puesto un nombre bonito, para que intentar pues difundir ese mensaje que decía antes, que sea inspirador. Se llama el proyecto La Gran Pradera y bueno, iremos haciendo una web específica, ¿no?
Molt bé.
Y bueno, y para que pronto cuando empecemos a plantar, pues estar ahí acompañando de ciudadanos, de personas y sobre todo de niños y jóvenes.
Manu Sant Fèlix, biòleg, Mari, una vegada més, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies i encantat, com sempre.